invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a que escuchemos un interesante reportaje sobre Alto Tajo y Señorío de Molina, Guadalajara, Castilla-La Mancha. Escuchemos entonces.
Por la cañada de los Asperones el Tajo, el río Tajo, entra tumultuoso y a raudales en las tierras de Guadalajara. Viene valiente desde su nacimiento en el Vallecillo, localidad de la serranía de Albarracín en Teruel, y guarda la nostalgia de saber que cerca de él ha nacido el Guadalaviar, futuro Turia, y que mientras este va a regar las fructíferas huertas de Valencia, el Tajo va a atravesar toda la España de las Españas y va a dejar sus aguas en ese hermoso mar que los portugueses llaman de la paja. Camino junto a él mientras sus aguas cristalinas se cimbrean sobre la orilla bajo el sol, el aire y la belleza de estos parajes que te invitan a veces a contener el aire que respiras para escuchar el murmullo batiente de las aguas fristeando con rocas, con las luminosas piedras de los fondos, con las raíces bravas de los árboles que se miran sobre la faz del agua con ternura. La comarca del Alto Tajo, junto con las altaneras tierras de lo que fue el señorío de Molina, ocupa el ángulo nordeste de la provincia de Guadalajara, haciendo frontera con las provincias de Teruel y Cuenca. Precisamente el río marca las lindes sobre el puente Martinete. Mitad es conquense y la otra mitad es Guadalajara. Tomando ya el camino por estas tierras, el horizonte, como abierto a hachazos, contempla cómo los murallones se precipitan sobre el valle, mientras las aves rapaces, siempre vigilantes, otean este agreste y bronco panorama. Cruje el silencio cuando camino y solo el viento ahora me acompaña.
están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Sobre otro de los puentes contemplo de nuevo las aguas a mis pies. Ahora ya amansan y en su reposo miro lento los fondos en busca de esas truchas tan famosas por estos lugares y contemplo cómo el caudal se remansa por entre las arboledas que luchan contra un invierno crudo y se abren esperanzadas hacia una primavera que ya se nota en el aire tierno y suave del ambiente. Tan famosas son las truchas que adjetivan a uno de los núcleos de población de la comarca, Peralejos. Peralejos de las truchas permanece, cuando entro en esta época del año en que el invierno no finaliza y la primavera no acaba de reventar, repleto de ese silencio que ronda y gira por todos los lugares de esta tierra. Casonas altivas, arquitectura sobria y una iglesia fortaleza poderosamente asentada sobre el suelo, con su porche abrigador de los fríos de los largos inviernos, y ese portón que muestra las importantes artesanías que nacieron aquí y que ahora son más silencio que vida. Quizás porque las gentes abandonaron estos pueblos y nadie se dedicó a la dura especulación, las casas, las plazas, la fuente y los rincones siguen permaneciendo con la misma hermosa pureza con la que hicieron y fueron levantadas y construidas.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me pone una cervecita, por favor?
Sí, señor.
¿Y esa foto tan maja que es?
Pues eso es una foto de un perro que se han domesticado a coger trunfas para sacarlas.
Y aquí tienen mucha costumbre.
En vez de ir con cerdo, con perro.
¿Y este año se ha cogido mucha trufa o no?
No ha sido mal el año, pero el precio nos han fastidiado mucho.
¿Qué pasa? ¿Qué eso de que les fastidian? ¿Quién les fastidia?
Pues los compradores que vienen. Tienen 4, 8, 10 compradores y el uno dice que no puede y el otro tampoco y así nos tienen.
¿Y cuántas perras se le pueden sacar con la trufa al año?
Uy.
¿Muchas, pocas, regular?
Hombre, hay años que se saca, pero este año nos han fastidiado con el... La trufa salió, pero el precio nos ha venido muy mal y nos han fastidiado. Podríamos haber sacado pues un dinerejo, bueno, así un poco menos, pero bueno, pero nos conformamos.
Pero para pasar el año, ¿eh? Sí. Muy bien.
La niebla que bulle de la intensa lluvia de los últimos días ha convertido en silencio espectral el silencio real del bosque, de los pájaros, de las ramas que entrelazan entre sus yemas las poderosas gotas de lluvia tras de recibir del cielo el mensaje del agua vivificante. Camino como sombra, casi como fantasma, como duende invernal que remete hacia adentro la emoción del camino y que, con paso quedo, como temiendo atravesar el aire con algún chasquido brusco, avanzo para llegar de golpe a esos lugares milagrosos que crecen en mitad de la tierra y que aquí, por ahora, se llama Chequilla. Entre el Rodeno, entre esa formación geológica que enroquece el paisaje con su tinte férrico, emerge ese suave milagro de ternura y silencio que es la localidad de Chequilla. La iglesia es como un juguete trabajado con el barrio natural con manos amorosas y el reloj, detenido en una hora, quizás inmemorial para el pueblo, permanece quieto recordando el instante en que quedó parado, detenido, igual que las calles, como las casas cerradas de modo apretujado contra la memoria.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
A la orilla misma del pueblo, la erosión ha trabajado el paisaje y ha creado esa tímida ciudad desencantada a la que uno se aproxima bajo rocas esculpidas a tajos, a gritos, a pequeños esfuerzos y me sobrecojo ante perfiles innombrados, innombrables, mientras el cielo como irado, sigue descerrajando sobre la tierra altiva un mar de lluvia fina. Y en mitad del silencio el griterío, la fiesta del toro por aquí, por donde este animal es un símbolo ancestral y casi deidad de todos los contornos. Y suena en mi cabeza, mientras me doy la vuelta al ruedo, el viejo pasodoble torero y la charanga que aprieta la emoción y los toros persiguiendo a los mozos. Seguro que Chequilla en esos días será otra tierra. Regresan por las veredas abiertas hacia una primavera soleada los ganados que han trashumado por los cálidos valles del sur de España. Sus esquilas y balidos suenan como el retorno de la vida a los pueblos serranos, que todavía ven como sus hombres, al llegar el otoño, abandonan las casas, la familia y el paisaje que sobre sus ojos ha crecido. Checa es como un milagro urbanístico donde el agua cincela las calles y los puentes, sus plazas, las formas verticales de sus casas surgiendo muchas veces como símbolo, los toros, lo taurino, la forja de hierro que aquí convierte casi en arte la vieja artesanía. Por las calles, con el sol, la vida vuelve y el cotarro del murmullo se extiende por todos los rincones. Como quiero saber de trashumancia, me mandan a hablar con don Luis, al que todos conocen como Tío Leyes.
Don Luis, ¿qué años tenía usted cuando se fue por primera vez con el ganado a la trashumancia?
Pues salí con 7 años y vine a cumplir 8 aquí, primer año.
¿Y desde entonces no ha parado?
No he parado ya.
¿A qué parte iban ustedes de España?
Pues íbamos a la provincia de Jaén, andando.
¿Y por qué cañadas bajaban?
Pues hay 3 cañadas. Unas veces íbamos por la del medio, que va por aquí, por Huélamo, por ahí traspone, y va a Socuéllamos. Luego en Socuéllamos se aparta una se va a Ruidera y otra se va a Manzanares. Y luego caen una por el Centenillo y otra a Baños de la Encina. Esas son 2 veredas.
¿Y qué día se marchaban y qué día volvían?
Pues salíamos de aquí para Los Santos y de allí para el 15 o el 20 de mayo. Veníamos a veranear aquí y a inviernar allí.
Y cuando venían a veranear tenían que tener hijos, claro. Había que tener algún hijo que otro, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene?
Tengo 3 hijas y 2 hijos.
¿Y los hijos siguen en la trashumancia?
Sí, los hijos siguen, sí.
¿Y ahora ya qué pasa? Aquí ya jubilado y... Y ahora ya nada, ahora ya tranquilidad, ¿no?
Tranquilidad. Me enredo por ahí.
Ah, sí, hombre.
No me paro. No
¿Qué
paro.
Hace? ¿Qué hace? A ver, ¿qué...?
Pues estos días atrás había ahí unas siembras que bajaban los ciervos y se ponen cuerdas de estas de pitos y las rodeé y he estado ahí unos días rodeándola que los ciervos con las cuerdas no entran.
Sí.
Y en eso me he invertido.
Muy bien.
¿Qué eso?
¿Y ese bastón se lo ha hecho usted también?
Este me lo he hecho yo, sí. Yo
muy ya. Bien. Precioso, ese es más bonito que el que tengo yo.
No, es que para hacer un bastón como este se necesita gracia. Lo primero la vuelta, que no hacen toda la vuelta tan bien hecha. Uh-huh. Y luego todo eso, el bastón es caprichoso.
Me cuenta también cómo la guerra civil le cogió en plena trashumancia por tierras de Extremadura y Salamanca, y hasta que aquella no acabó no pudo regresar a casa. Entonces, me aclara, las ovejas no eran suyas totalmente y había que devolverlas en algún momento a sus dueños. Cuando me acerco al otro gran pueblo de esta zona del Alto Tajo, Alustante, El tiempo se ha revirado de nuevo y la lluvia y el frío se han cebado otra vez con el paisaje, dando al entorno un aire melancólico. Quizás esta sensación aumenta cuando por entre las calles solo el silencio estremece las ricas forjas de los balcones cerrados. Son lugares que al llegar el otoño se quedan solitarios y guardan en los adentros de las casas solariegas viejas leyendas que, poco a poco, se van perdiendo, disolviendo en el aire de la emigración, de la memoria cada vez más lejana. Lo que sí permanece vivo es el enorme edificio de la iglesia, esa gran construcción que preside el paisaje y que en sus adentros guarda bellezas como el gran retablo barroco o la bellísima y delicada talla policromada de la Santa Cena, guardada y encerrada en el oculto fondo del sagrario. Y los trágicos cristos azotados, flagelados, sangrientos, angustiados, un estremecimiento de temor en las altas bóvedas de la iglesia. Lo que no estremece es la bella escalera de caracol que sube a la torre y cuya baranda de mármol era utilizada por los críos de la escuela a la hora de los recreos y en tiempos pretéritos como un tobogán gratuito. Había uno, me cuentan, que en lugar de bajar de espaldas lo hacía de cara. Ese sí que tenía huevos. De vuelta al río Tajo, me acerco hasta una represa que llaman el embalse Poveda y por donde el agua revienta rompiendo el silencio de las altas lomas. Cruzo la carretera y justo al otro lado me acerco hasta la laguna de Taravilla, aprisionada entre todos los farallones, amansa en su seno las aguas recogidas de todos los barrancos que, vertiginosamente, bajan hasta aquí. De primeras horas de la tarde y por senderos agrestes, me dirijo hacia un tinglado curioso que, según me han dicho, se levanta en el lugar denominado Almayá y que son los restos de unas antiguas salinas. De lejos veo el tinglado, las balsas resplandeciendo bajo la luz del sol, sus aguas detenidas, estancadas, y a paso quedo, por temor a romper un extraño silencio, voy observando los viejos edificios hasta que me topo con Primitivo Jiménez, antiguo trabajador de estas salinas, que, con la amabilidad de todas estas gentes, me acompaña a visitarlas.
De aquí del pozo este se saca el agua salada. Uh-huh. En este mes de mayo, ahora primero, se limpiaba todo esto, se dejaba limpio, todo barrio, no quedaba más que las piedras. Se llenaba esto de agua. Luego, puertas con puertas, iba repartiendo aquí a todas estas eras. Uh-huh. Y al mes se sacaba ya una saca de sal. Se volvía a dejar esa agua quieta. Se sacaba más y se hacía otra vez sal.
¿Se dejaba de evaporar el agua? Sí. El agua que se marchó. O sea, el agua se
evaporaba. El agua se va evaporando y va haciéndose la sal. Uh-huh. Pero la primera agua que se saca, esa ya está ahí hasta el año que viene. Esa uh-huh. ya no se quita de ahí.
¿Y de qué mes hacían ese trabajo?
Desde ahora, en el mes de mayo se echaba. Y en el mes de junio ya se sacaba. En el mes de julio también, en agosto, septiembre, hasta octubre, uh-huh. hasta el Pilar, se estaba sacando la sal. Y luego ya esta agua se queda aquí hasta otro año en mayo, que es cuando ya se barrían otra vez, se quedaban limpios, había que avisar a los pueblos los limítrofes para que los ganados no se acercasen al río Bullones a beber agua, porque uh-huh. se mueren con la sal. Un año no se les avisó aquí a la finca esta diaria, se les murieron 40 reses.
¿Y el agua de dónde venía?
Y el agua venía de aquí.
¿De ahí atrás?
De ahí, de ese pozo, venía uh-huh. el agua.
¿Y cuántos quintales sacaban aquí o cuánta sal sacaban?
Pues venían sacando 12, 13 mil quintales en la campaña.
¿Y durante la campaña cantaban seguidillas o no había...?
No, no, aquí no había seguidillas más que ganas de que se acabara para irse uno a casa.
El gran almacén de la sal con una placa que dice Reinado de Carlos III, año de 1773.
La primera, pero abrirlo, cosa fatal.
Pasa pues.
Pero en fin, porque a esto le falta aquí un cacharrico.
¿Qué pasa? ¿Va muy duro o qué?
Ya. Bueno, ahora abriremos.
Pero, Primitivo, esto es enorme, ¿no?
Pues esto, yo calculo que sí tendrá ya por cerca de los 1000 metros cuadrados. Pues aquí veníamos con las mulas, entramos por aquí en rampa, subíamos arriba y a veces cuando volcábamos daban las aletas en el techo.
¿Hasta arriba había sal aquí?
Hasta arriba había sal.
Joder. ¿Y estos pinos de aquí son de la comarca o qué?
Y estos pinos de aquí dicen que eran de la comarca, de aquí de Taravilla, que eran estos pinos.
¿Y cuánto hace que se ha parado esto de sacar...?
Esto se ha parado pues hace unos 8 años o por ahí, ahora que se ha sacado la última que se ha sacado.
¿Y ahora nada?
Ahora nada.
Una pena, ¿no?
Nada, nada, nada. Es una pena. Yo lo que no he visto aquí nunca, ni mi padre tampoco, haber quitado maderas de estas y haber puesto otras. Esto es la...
Estas son las mismas, las de siempre.
Mi padre las conoció así.
Como los restos de ese gran naufragio en el que han caído muchas zonas de España, las paredes rotas, desgarradas, abiertas a la intemperie, son símbolo de la ruina. A orillas del río Bullones se levanta el término conocido como la Vega de Arias. Sudoroso me acerco hasta una hermosa fuente en donde refresco los adentros y la calma. Por estos ricos praderíos pastaron en tiempos alguna ganadería brava como la de Araúz de Robles. El casón, que quiere ser fortaleza, está cerrado. Pero desde la verja intuyo lo que fue y pudo ser este enorme y sobrio edificio. Contemplo nuevamente la perspectiva y aunque de vez en cuando la modernidad pone un punto de cutrez al entorno, la belleza supera los pequeños errores. Cuando de pronto me aupo a una rasante del camino, sobre el fondo, como un ensueño, surge la poderosa estructura de la gran fortaleza de Molina, defendida hacia el norte por la esbelta y solitaria Torre de Aragón. Cuando entro en ella, me vienen a la memoria las palabras del historiador Laína que decía que este recinto recuerda más a las alcazabas árabes que a los castillos fortalezas cristianas, tanto por su enorme extensión cuanto por la sencillez de su trazado. Y compruebo que tenía razón cuando, caminando por sus almenas, cruzando bajo los portones de sus torres o revirando hacia el paisaje de la villa, piensas que aquí, en el recinto, podría llegar a encerrarse toda la población de la ciudad. Luego, desde un ángulo contemplo la altivez de la Torre de Aragón y caminando por los restos de una trinchera que unía esta con el castillo, me aupo hasta ella. Todo un increíble recinto defensivo se alza sobre mis ojos, levantado con estructuras sencillas pero eficaces, para defender estas tierras de las algaradas de los aragoneses. Desde lo alto, la belleza de las panorámicas se hace sorprendente. Los ángulos se cruzan, los tejados se mueven como olas detenidas, los torreones permanecen atentos como si todavía esperasen los altaneros gritos de la guerra, mientras la luz pone, contra la luz del cielo, un perfecto relieve. Para conocer Molina, me busco la amistad de Juan Carlos Esteban, natural de Alustante, abogado y autor de un interesante libro titulado Molina de Aragón, de Villa a Ciudad.
Juan Carlos, ¿qué avatares históricos sufre Molina?
La conquistó a los moros el rey Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, que la conquistó tras un largo asedio que duró más de 9 meses en el año 1128. Luego, acto seguido, don Manrique de Lara, que era un noble castellano muy poderoso, regente de Alfonso VIII, constituyó aquí un estado feudal independiente que no formaba parte ni de la corona de Castilla ni de la de Aragón.
En su compañía recorro las calles y me va mostrando los monumentos. Las iglesias, como la de Santiago, con su poderosa torre y su ángel giratorio en forma de veleta, y la de San Pedro, y todas y cada una que, de una a otra parte, ocupan el plano de Molina hasta llegar a la de Santa Clara.
Pues ahora vamos a ver la iglesia de Santa María de Pero Gómez, que es una iglesia románica tardía con influencia francesa, que se construyó pues hacia 1285, en tiempo de Doña Blanca.
Doña Blanca, que ¿cuál de las damas de aquí era ya?
La primera, era la quinta señora independiente.
La quinta señora independiente de aquí.
Sí.
¿Y por qué se llama Santa Clara, pues, esta iglesia?
Bueno, hacia el siglo XVII se levantó aquí al lado el convento de Santa Clara y desde entonces pues se llama la iglesia de Santa Clara.
Debe ser ya el último románico que hay por aquí, ¿no?
Sí.
Y más al sur, ¿no?
Sí. ¿Eh? Sí, ya te digo, a finales del siglo XIII.
De paso, nos llegamos a los barrios históricos, el judío y el morisco, que apenas si guardan alguna memoria de su pasado.
¿Hubo aquí mucha judería?
Sí, tras aquella muralla estaba el barrio de los judíos, o como dice el fuero de Molina, de los judíos, que vivían apartados ahí en un gueto, encastillados en su propio castillo, que estaba separado del barrio moro y del barrio cristiano.
¿Y quedan testimonios ahora o...?
Pues muy pocos, porque después de tantos siglos pues apenas queda piedra sobre piedra, y si acaso queda el nombre de las calles, Castil de Judíos, Samaría y otros.
¿Y hubo problemas aquí con los judíos o no? Que se recuerde, vamos.
Durante 3 o 4 siglos la convivencia fue pacífica. Luego, al final, cuando se estableció la Inquisición, pues sí, tuvieron o bien que convertirse o al final ser expulsados.
Quizás en el barrio morisco quedan algunos restos más contundentes de su pasado. Las curvilíneas de sus calles, la estructura de sus ventanas y el evasivo recinto interior hacia las afueras. Luego, un poco más allá, la villa conquistada, la que guarda palacios renacentistas con blasones y escudos enfrentados en sus fachadas principales para definir la heroica bravura de sus primeros herederos. Y las casas burguesas que acrisolan las calles de un tiempo en el que la lana era la gran fortuna de sus pagos. Y alguna casa más ampulosa con su fachada cubierta de frescos, a punto del derrumbe, y cuyo dueño, según me dicen, fue virrey de Filipinas, Casiná.
Aquí a la vuelta hay un señor que tiene un taller que hace maquetas de barcos.
Ah, pues vamos a verlo, ¿no?
Si quieres te lo enseño.
Muy bien.
Salvador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estupendamente.
¿Qué pasa? ¿Haciendo barquitos aquí?
Aquí estamos pasando la vida.
¿Y cuándo empezó con esta afición usted?
Uy, hace muchos años, hace 25 años. Empecé a cuando me hice un poco mayor, taller que teníamos, pues ya no se podía hacer el trabajo y había mucho tiempo muerto y me dediqué a esto.
¿Y qué materiales utiliza?
Pues los hago con latón. Y cobre.
¿Y ni tornillos ni nada, mete usted ahí?
No llevan soldadura ni tornillos, solo llevan remaches.
¿Y de dónde saca los modelos?
De libros que me han comprado mis hijos, me han comprado libros y de ahí los saco.
¿Y cuántos barcos tiene ahora usted hechos, por ejemplo?
Pocos. Aquí tengo esta Santa María.
A ver, téganosla a ver, téganosla.
Vamos a ver.
¿Pesa mucho o qué?
Nada, ya no hace falta.
Qué bonito.
Mucho trabajo ahí, ¿eh?
Estoy echado ahora usted aquí por un tubo,
uy,
¿no?
Este me ha durado por lo menos 3 meses.
¿3 meses?
Sí, y trabajo los sábados y los domingos.
Como no todo es caminar, me acerco hasta una pastelería para probar lo que aquí llaman patas de elefante y que son algo parecido a lo que por otras partes llaman brazos de gitano. Como lo discutimos, me invitan a que vea cómo se elaboran, sin trampa ni cartón. Huevos, harina, un buen horno y un unto que levanta a los muertos del camino. Pero no todo es tradición, historia y nostalgia. Ahora Molina cuenta en sus límites con una de las mayores granjas de conejos de todo el país. Casi me da un vaivén cuando me dicen que de aquí salen 1,5 millones de conejos al año. Cuando comento si está libre la plaza de conejo reproductor, las veterinarias, paisanas mías en su mayoría, sonríen y me explican que todo es inseminación. De sexo, nada de nada. Luego me hablan del reciclaje de todos los excrementos de los animales, pero el 1,5 millones de morritos movibles me atosigan. Atardece cuando vuelvo a Molina. El sol melancoliza los tejados y las campanas de las iglesias suenan como a desgana y a cansancio. Todo se va quedando en la memoria menos la luna llena que, sobre la iglesia de Santiago, ilumina la noche y su silencio. De nuevo, bajo un cielo increíble y luminoso, me amorro otra vez al camino. Y con la presencia de esa luna llena aún entre los cielos y el ánimo tranquilo, me respiro contra el contraluz de la mañana. Hola. Y aunque no plenamente en los límites del señorío de Molina, pero sí en los límites del quijotismo, me dirijo a visitar el castillo de Zafra. Y como el sol aprieta y el camino es lejano, me reposo el cansancio al pie de un pairón, cruces de caminos, abundantes y típicos de esta comarca y de las comarcas lindantes de Zaragoza y Teruel. Hablando de castillos, el de Zafra es el símbolo más extravagante y enloquecido de toda la redolada. Aupado sobre dos roquedales, semeja a la arboladura pétrea de las rocas sobre las que reposa, preparándose a una navegación, no se sabe si marina o aérea. Aparenta una fortaleza casi inexpugnable y que desde sus altas torres seguro se defendería en estos parajes de las avalanchas guerreras de los aragoneses. En la actualidad, me han dicho, es de propiedad privada. Su dueño, don Antonio, con más de 80 años de edad, lleva más de 15 con un maestro de obras, Jesús, recomponiendo esta estructura ciclópea con más ánimo que herramientas apropiadas. Un Quijote y su Sancho cabalgan de nuevo por tierras castellanas. Desde los altozanos que la rodean se domina toda la dehesa que desciende hacia el valle, y al fondo se divisa la Torre de Aragón, como si ambas se hubiesen levantado para desde ellas vigilar enormes espacios del horizonte. Totalmente distinto es el castillo de Corduente, localidad que abre y vigila la entrada del angosto valle del río Gallo, afluente del Tajo. Restaurado, el edificio permanece como casa de reposo y descanso de sus dueños, que han encontrado, seguro por estos parajes, una tranquilidad y unas perspectivas paisajísticas vitalizantes. La restauración, cuidadosa, muestra la riqueza arquitectónica del inmueble y la solidez con que fue levantado. El río Gallo, al internarse por la formación geológica que forma el rodeno de esta sierra, cincela gargantas y abre contra el cielo perspectivas dramáticas y emocionantes, esculpiendo esas paredes que a veces permanecen de pie por un milagro increíble. En uno de esos espacios que el río ha abierto, parece que se le apareció a un pastor la figura de una virgen, y allí mismo se levantó un santuario sencillo, sin alaracas, con la misma sobriedad del paisaje, dedicado a la Virgen de la Hoz, lugar al que acuden de todos los pueblos de la Redolada una vez al año en peregrinación. En una pequeña iglesita gótica se guarda la figura de esa Virgen de rostro ingenuo que desde el fondo del altar nos contempla a todos asombrada de cómo van los tiempos. Mientras paseo por su interior, fuera empiezo a escuchar una dulzaina y un tambor. Salgo y son las gentes de Molina que bailan en honor de la Virgen de la Hoz unos dances de palos, de espadas y de Molina.
Y en esta pequeña ermita te venimos a adorar. En este pequeño cuerpo y en un oscuro rincón se esconde un corazoncito que está lleno de tu amor. ¡Viva la Virgen de la Hoz!
¡Viva!
Apretando el culo y sacando del pulmón el último respiro, me aupo por las más de 200 escaleras talladas en la roca hasta un mirador situado por encima del santuario. Las vistas merecen la pena el esfuerzo. y otra vez por el río Gallo, que últimamente baja turbio sin saber muy bien por qué, y que en tiempos fue cangrejero hasta que la especie repobladora yanqui acabó con todos y con todo. Por sus orillas, jugosas tras tantos días de lluvia, la vegetación revienta hacia una primavera necesaria. Todos agradecemos este sol, los árboles, la hierba, los pájaros y la quejumbrosa reuma de un servidor. Apartándome un poco de las márgenes del río, me aupo hasta un pueblo semi-olvidado y semi-abandonado, donde me dicen viven dos hermanos, uno de ellos con su familia, desde los viejos tiempos en que las modas hippies arrastraron a muchos jóvenes a reconquistar la naturaleza pura. Cuando llego a Escalera, que así se llama el pueblo, todo permanece quieto, silencioso, cerrado como es la costumbre de estos pueblos cuando no es el verano festivo, y solo el agua de la fuente que según el letrero trajo un tal Leandro Martínez me acompaña. Me acerco hasta una de las casas, la del que hace velas y trabaja la miel. Desde lejos ya escucho un excelente blues.
¿Hay alguien?
Está abierto.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué?
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué pasa? ¿Qué tipo de cera trabajas tú aquí?
Pues mira, yo estoy haciendo velas de cera virgen. Será de abeja.
¿Y qué tal va el negocio?
Bueno, vamos tirando, no es una cosa que hoy se lleve porque se lleva la bombilla, ¿no?
Oye, ¿me enseñarías algunas velas de estas que haces tú por aquí para comprarte alguna?
Por supuesto que sí.
Muy bien, pues venga, enséñame alguna velica de esas majas, ¿no?, para llevarme.
¿Ves? Estos son los moldes que tengo, moldes que me los fabrico yo también. Entonces se le pone la mecha. La mecha es muy importante en las velas. Entonces ahora estos moldes, aquí tenemos cera líquida, y les ponemos en la cera líquida esencias. ¿Ya ves?
Qué bonito.
Esto es,
¿no?,
cera pura de abeja.
Uy, qué color más bonito tiene eso, ¿no?
Esto no tiene ninguna cosa química, ni nada de parafinas.
¿Y le echas esencia o qué?
Pues mira, esta vamos a hacerla de melisa. Mm. Hay que medir la cantidad de esencia porque según el tipo de esencia, unas llevan más o menos, porque si lleva mucho o huele mucho la vela, o como son aceites, se derrite demasiado rápido la cera, entonces hay que tener cuidado con eso. Y ya nada más que ponerlo en los moldes.
El otro hermano, con su familia, que tiene unos hijos de una belleza casi ofensiva, han levantado con sus manos y su esfuerzo, que por aquí siempre resulta doble que en otros lugares, una casa rural en donde, y lo certifico, se come muy bien y se reposan los huesos bajo un silencio solo recuperables en lugares como Escalera.
Está mejorando la tarde mucho, ¿eh?
Sí, parece que sí. Mira el Isidoro por donde va de paseo.
¿Es algún abuelo de aquí del pueblo?
Sí.
¿Y cómo se os ocurrió venir aquí a los dos?
De carambola. Vinimos, sí. Primero vino Juanma, mi hermano, luego vine yo.
Y después no, aparecí yo.
¿Y ha sido muy duro todos estos años aquí o no?
Bueno, ha habido de todo.
De todo un poco. Todo. Pero es la vida misma. En todos los sitios pasa lo mismo.
¿Y ahora ya levantar la casa rural que habéis hecho aquí? ¿Cuánto os ha costado? ¿Y cuánto tiempo?
Empezamos.
No, hace 4 años.
4 años.
Desde los cimientos, 4 años.
4 años. Y ha abierto así, funciona, pues 2 años llevamos abiertos.
¿Y estáis contentos?
Sí, la verdad que sí.
¿Pero no cambiaría esta vida por la urbana y
marcharte? No, eso clarísimo que no.
Chema, me has hablado de unos chozones preciosos que hay por ahí arriba, ¿por qué no vamos a verlos? Enséñamelos.
¿Tú te vas también con ellos a jugar?
No sé, yo estoy ahí.
¿Qué dices? Que esto es un poco herencia celtibérica.
Sí, en esta zona se asentaron los celtíberos y hay muchos castros. Aquí mismo, aquí enfrente, al otro lado del valle hay uno. Uh-huh. Y era una forma de construir.
¿Y cuándo lo utilizaban los pastores esto?
La época del buen tiempo, aunque en el verano muchas veces las dejaban sueltas.
¿Y esto cómo lo van construyendo, pues?
Esto es todo a base de sabinas. Todos los palos son de sabina.
Pues y en sabinas.
Sí. Y en algunas ocasiones incluso aprovechan una sabina en el centro como viga central y apoyan sobre esa sabina todo.
¿La sabina viva?
En algunos sitios sí es viva, en otros muerta, en los dos casos. Pero normalmente es una sabina grande, pues centenaria, puede tener 300 o 400 años, y sobre ella apoyan todas las vigas.
¿Y cuántas ovejas llevaban a meter aquí?
Pues 50, 60, lo que era un atajo aquí. Normalmente cada paridera era de una familia.
Y ahora está abandonado completamente.
Pues sí, ahora prácticamente alguna las ha usado aquí el pastor, pero esporádicamente, ya no, ya no se utilizan.
Y otra vez al Tajo, al río Tajo, que sigue combatiendo contra la tierra que lo aprieta, lo atosiga, y en esa lucha remansa a veces sus aguas y se desofoca del duro itinerario que atraviesa. El bravo río acoge sobre sus espaldas a las nuevas generaciones de piragüistas que desde muchos puntos del país acuden para descender por sus vertiginosas aguas. Envidioso los contemplo, aunque la memoria de la friera de las aguas me escalofría un tanto el cuerpo y prefiero seguir de espectador. Levantado en la orilla derecha del río, por políticas necesarias de la monarquía castellana, se encuentra, desde el siglo XII, el hermoso monasterio de la Buenafuente del Sistal, degradación de la palabra cister, y encomendado a los canónigos regulares de San Agustín. La hija de Menéndez Pidal, Jimena, y el gran concertista de guitarra Yepes, enterrado en este recinto, impulsaron la restauración y puesta en marcha de este hermoso lugar. Hoy está bajo el cuidado de las monjas Bernardas, y quizás porque la madre abadesa resulta ser paisana mía de la localidad de Casbas, en Huesca, lo que me habían dicho de dificultades para visitarlo se han convertido en facilidades. Cruzo hasta la localidad de Rivas de Saelices, y al ver un mayo plantado en mitad de la plaza como saludo al mes en que estamos, recuerdo que en algún lugar del camino andaban ensayando un canto de mayo con bastante, por cierto, desafine y cachondeo.
Ya estamos a 30 del abril cumplido, alegraos damas, que mayo ha venido, que ha venido.
Hombre, buenos días.
¿Qué está haciendo?
Pues mire, que he sido toda mi vida resinero y he visto aquí esto y quiero que no se me olvide la profesión.
¿Y esto que está usted haciendo ahora, cómo se llamaba? ¿Cómo le llamaban ustedes?
Esto es de roñar.
¿Qué era, para quitar el corcho ahí o qué?
Hay que quitarle esto para realizar luego bien el trabajo y que salga el producto limpio.
¿Y en qué época del año comenzaban a hacer toda esta operación?
A primeros de febrero y de marzo, que se empezaba, era de roñar. Uh-huh. Y luego después, a continuación, la pita.
¿Qué es lo que va a hacer ahora?
Ahora voy a clavar, fíjese usted bien, para que aprenda, ¿eh?
Sí, ya, todo. Gerardo, ¿cuándo empieza usted a venir aquí a resinar?
Pues empecé figurando desde 1927 y nací el 23 de abril de 1914. Figuraba mi padre en 9.000 pinos y nos arrearon 7.000 para mí. Dice, les dijo mi padre, dice, pero hombre, ¿cómo comprendís que con el chico voy a cargar yo con tanto monte?
¿Y a qué hora subían?
Normalmente desde que se hacía de día estabas aquí. Uh-huh. Y hasta que se ponía el sol, no.
Bueno, y cuando se acaba la resina, supongo que sería una ruina para la comarca, ¿no?
Naturalmente. Mire usted Mazarete, que tenía su fábrica de, no solo de resina, de madera. Pues estos se quisieron llevar estos de la fábrica a las Navas del Marqués, a la provincia de, me parece que es de Ávila. Y entonces fue cuando cerraron esta serrería y se llevaron estos trabajadores allí.
Bueno, ¿y ahora ya jubilado a pasear por Pinar o no viene mucho por Pinar usted?
Pues no vengo ahora nada porque no puedo. No crea usted que no serían. Si estuviera ya no venía con la bicicleta, pero ahora ya no puedo subir.
Ya.
Y como sé de la existencia en unas plomas próximas a Saelices de unas cuevas con pinturas rupestres del Paleolítico Superior, hacia allá me dirijo. Es el alcalde del pueblo, Emilio Moreno, quien las cuida con todo cariño a pesar de amarguras y cabreos oficiales y quien las enseña a todos aquellos que seamos capaces de aupar la fuerte cuesta hasta la boca de la cueva. Con el morbo de mi claustrofobia tomo el camino y me aupo a charlar con Emilio, que anda de cicerón en esta tarde.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿usted?
Muy bien. ¿Emilio, no?
Sí, señor.
Dura, no lo indica, ¿eh?
Sí, es una suya aparte.
¿Cuántos años llevas aquí, Emilio, trabajando?
Pues llevo 24 años. Oficialmente, extraoficialmente, puedo decir que casi toda la vida.
Conocerás muy bien la cueva, ¿no?
Pues al dedillo. Como se suele decir, me paseo por ella casi ya a oscuras.
Uh-huh. ¿Quién descubrió esta cueva?
Pues en un principio la cueva, como se puede ver, esta hermosa boca está descubierta de toda la vida. Se sabe que ya en el 1715 ya alguien viene a investigar. También en el 1840 se nos cita en un diccionario, en el 1896 nos vuelven a citar, pero luego es en el año 1928 cuando dos maestros, hijos de aquí del pueblo, son los que descubrieron los grabados, don Rufo Ramírez y su hermano Claudio.
¿Y cuáles serían los puntos que tú señalarías a un visitante como yo más importantes de la cueva?
Pues mira, las cosas más importantes que podemos hablar son las siguientes. En todas las cuevas la prehistoria nos deja una inquietud de nuestro pasado. En esta cueva tenemos cuatro puntos ideales. Los cuatro puntos ideales se nos complementan cada vez más en los siguientes puntos. La una cada vez nos apunta más a decir que el hombre arranca desde el corazón de África. La segunda es que en el periodo subtrense ya tenemos unas manifestaciones muy claras donde se nos dice la idea del movimiento, la posible ya domesticación de los animales y un claro conocimiento y convencimiento que a través de la copulación venía el rendimiento, dado que nosotros tenemos una secuencia que es única en el mundo entero, donde esto se nos queda patente en la cueva, que es el interés mayor que tiene la cueva, porque en ninguna otra cueva del mundo entero tenemos estas cosas.
Uh-huh. ¿Y lo tienes por ahí? ¿Tienes algún
sí, dibujo? Tenemos algunos grabados dejados por Cabré en su momento, aunque Cabré se basó mucho en lo que en su momento nos había dicho el señor Jordán. Uh-huh. Bueno, hacemos así, ¿no? Uh-huh. Estas son las fórmulas donde tenemos la palabra que él nos ha dado en llamar la yerogamia, con lo cual quiere decir que la unión con sagrado es todo un proceso de la procreación y la maternidad. Uh-huh. En este proceso, diríamos, veríamos lo primero. La segunda idea sería esta. La tercera idea, tenemos el hombre lanzándose a pescar. Y la cuarta idea es que el hombre aparece ya con su pareja y su niño pescando.
Oye, si te parece, vamos a entrar hacia adentro para sí, ver...
Vamos a ver los candiles y nos vamos, estos, ¿no? Y nos vamos a ver para adentro la cueva.
Y como los carbureros, por ahora, no graban el paisaje y mi claustrofobia tampoco es muy partidaria de oscuras oquedades, me salgo otra vez al sol, al aire, a la larga densidad de estos paisajes. Y mientras la tarde se desvanece, camino hacia la carretera general, llevando en la memoria tantas imágenes del Tajo joven, que por un instante lo diviso allá lejos, orillando el monumento en honor de don Enrique el Navegante, convertido ya en mar, en un mar ancho y bravío.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.